los 1180 AM por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días tengan todos ustedes, son las 7:01, eso significa que le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión y a la vez a mitad de camino de tempranito y de mañana. Gracias por tu tiempo, la sintonía, te invitamos a continuar con nosotros, así que ya pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Galardonan al artista cubano Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, con el Premio Internacional Bacalhavel a la disidencia creativa. Cuba promete por escrito a Estados Unidos que no participará en el futuro en actos terroristas. Arrestado en Washington, un cartero de 61 años que trató de aterrizar ilegalmente un helicóptero personal en los terrenos del Capitolio. Y advierte el primer ministro iraquí que el conflicto en Yemen podría desatar una guerra en la región.
En Radio Martí, exactamente 7:03 en la mañana. El artista cubano Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, es uno de los tres ganadores del Premio Internacional Bacalhavel 2015 para la disidencia creativa, según anunció la Human Rights Foundation de Nueva York.
El Sexto se encuentra en prisión desde el pasado mes de diciembre, bajo la acusación de desacato. Fue detenido cuando intentaba llevar a cabo una performance con dos cerdos decorados con los nombres de Fidel y Raúl.
Recibirán también el galardón los miembros del movimiento sudanés de resistencia no violenta Yirifina, cuyos nombres significa Estamos Hartos, y la cómica monologuista indonesia Sadiyak Marfu, que constantemente desafían al fundamentalismo islámico.
El premio compartido se entregará en una ceremonia en el marco del Oslo Freedom Forum 2014, el próximo 27 de mayo.
Y Cuba prometió por escrito a Estados Unidos que no participará en actos terroristas en el futuro. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz nos reporta.
Estados Unidos declaró que Cuba le dio seguridades por escrito de que no desarrollará actividades terroristas y además Washington no especuló sobre la posición que adoptará el Congreso sobre el retiro del régimen castrista de la lista de países que patrocinan el terrorismo. El vocero del Departamento de Estado, Jeff Ratke, dijo que había razones para la inclusión de Cuba en la lista negra del terrorismo, en particular por sus lazos con la guerrilla colombiana de la FARC y la ETA de España, pero agregó:
assurances that it would never permit the ETA members living in Cuba to use Cuban territory for activities against Spain or any other country.
El gobierno cubano proporcionó a Estados Unidos en forma oficial y por escrito seguridades y promesas de que no respaldará actos internacionales de terror y que no permitirá a los miembros de ETA que viven en Cuba utilizar el territorio de la isla para actividades contra España u otro país, dijo el portavoz. Lo mismo señaló respecto a las FARC, diciendo que no hay evidencias de que Cuba apoye a ese grupo y que más bien desempeña un constructivo papel en las negociaciones que Bogotá y la guerrilla desarrollan en la isla. Sobre el plazo de 45 días que tiene el poder legislativo para revisar la decisión del presidente Obama, el vocero explicó: si el Congreso aprueba una resolución conjunta oponiéndose a la medida que se adoptó, el gobierno tendría que responder, pero no tengo conocimiento de que haya alguna discusión sobre este tema. Por lo tanto, no voy a especular sobre una resolución que no se ha propuesto, ni tampoco sobre cómo respondería la administración, dijo Radke. El vocero manifestó también que el Departamento de Justicia y otras agencias seguirán trabajando para lograr la extradición de fugitivos de la justicia estadounidense que se han refugiado en Cuba. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Tras el anuncio del presidente Barack Obama de retirar a Cuba de la lista del terrorismo, las reacciones de cubanos dentro y fuera de la isla no se hicieron esperar. Cristina Caicedo Smith nos ofrece más declaraciones.
Estados Unidos dio el primer paso al remover a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, una designación que había agriado las relaciones entre La Habana y Washington por décadas. El presidente Obama hizo la recomendación de quitar a Cuba de la lista de la cual forma parte junto con países como Sudán, Siria e Irán, una acción que Cuba pidió para permitir la reinstalación de la embajada estadounidense en la isla.
Eso implica un desarrollo, un adelanto, todo por parte económico, social, todo, y qué bueno que haya pasado.
Para Erlinda, Cuba no es patrocinador del terrorismo, sino todo lo contrario.
Nosotros no somos terroristas, al contrario, estamos de acuerdo con la paz, la tranquilidad y el buen desarrollo de todo.
Por el contrario, los cubano-estadounidenses que residen en Miami han expresado decepción tras la decisión del mandatario estadounidense.
Que Obama está traicionando los principios de democracia y de libertad que los Estados Unidos siempre ha defendido.
Cuba fue colocada en la lista de naciones que auspician el terrorismo en 1982 durante la administración Reagan por apoyar al movimiento guerrillero de las FARC, grupo izquierdista de Colombia, y por amparar a fugitivos estadounidenses. Hoy en día es patrocinador de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el grupo insurgente, y aunque Cuba no ha ofrecido deportar a ningún fugitivo estadounidense, no ha permitido su entrada desde 1970.
Un cartero de 61 años del estado de la Florida está arrestado en Washington por tratar de aterrizar ilegalmente un helicóptero personal en los terrenos del Capitolio Federal.
Los turistas que visitaban la sede legislativa quedaron sorprendidos al ver el aparato, conocido como autogiro, posarse en el CEP a unos 100 metros del edificio.
La policía cerró inmediatamente parte del Capitolio mientras perros y un robot revisaban el helicóptero en busca de explosivos.
El periódico de Tampa Bay Times identificó al piloto como Doug Hughes, que había anunciado su intención de llevar una carta a los 535 miembros del Congreso para llamar la atención sobre una reforma a las contribuciones de campañas políticas.
El periódico informó que el servicio secreto había sido advertido de que Hughes planeaba volar a Washington, y un agente lo interrogó en su casa, pero todo quedó ahí.
Según el Tampa Bay Times, Hughes le dijo a la gente que él no era un suicida, ni un individuo violento, ni tenía intenciones de estrellarse contra un edificio del gobierno.
Expresa España su malestar a Venezuela por las críticas del presidente Nicolás Maduro contra el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, en respuesta a una resolución aprobada por el Parlamento de Madrid que pide la liberación de opositores encarcelados como Leopoldo López y Antonio Ledezma. María García con más detalles.
El Parlamento español aprobaba esta semana una proposición no de ley en el Congreso, reprobando al gobierno de Venezuela por la detención de líderes de la oposición y pidiendo su puesta en libertad. El gobierno de Venezuela ha respondido y Nicolás Maduro acusa a Mariano Rajoy de estar detrás de todas las maniobras contra su país.
Oye, un rolo es racista. Ah, pero tiene racismo histórico, racismo social. El Rajoy, que está detrás de todas las maniobras contra Venezuela, está detrás de todas las jugadas, de todas las asquerosidades contra la patria de Bolívar.
En protesta por estas declaraciones de Maduro, el Ministerio Español de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha convocado al embajador de Venezuela en España, Mario Isea, a una reunión donde se le ha trasladado el malestar y el rechazo del Ejecutivo español a las palabras de Maduro. El encuentro ha tenido lugar en la sede del Ministerio y se ha sido recibido por el director general para Iberoamérica, Pablo Gómez de Olea, ya que tanto el secretario de Estado de Cooperación Internacional como el ministro García Margallo se encuentran de viaje fuera de España. El encuentro ha durado apenas 5 minutos, pero se ha dejado claro que el embajador de Venezuela ha dicho que toma nota del malestar del gobierno español. Este es solo uno más de los múltiples desencuentros que ha habido entre España y Venezuela desde que Mariano Rajoy y Nicolás Maduro ocupan los gobiernos de ambos países. Desde España, María García, Martín Noticias.
Muy buenos días, son las 7:10. Gracias por tu tiempo, tu compañía en esta mañana de jueves 16 de abril. Te invitamos a continuar con nosotros. Tendremos en breve el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestro recorrido por la página internet martinoticias.com, nuestras notas a compartir y, por supuesto, el cierre con música. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Son las 7:12 y ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones de 1018 hectopascal sobre las costas de Jacksonville, se tiene un frente frío débil sobre el sur de Georgia y se levanta hacia la región central de Alabama. Por delante de este frente frío débil se extiende una hondonada sobre el suroeste que penetra las costas de Cabo Kennedy hasta las vecindades del lago Okeechobee, provocando nublados y lluvias sobre el norte y la región central de la Florida. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas en horas de la tarde en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Aquí está Jerry del Castillo para ponernos al día de lo que está sucediendo en el mundo de los deportes. Muy buenos días nuevamente.
Muy buenos días de nuevo, Lucy. Vamos a hablar del béisbol ahora en este segmento y vamos a hablar de los juegos de ayer en la Liga Nacional. Ayer, entre paréntesis, fue el cumpleaños del shortstop cubano Adeiny Echavarría de los Miami Marlins. y celebró en buena forma, cumplió 26 años ayer, celebró, batió de 3-3 con un jonrón, remolcó tres carreras y anotó dos más, y los Marlins le ganaron a Atlanta 6-2. Dee Gordon agregó dos hits y un par de carreras impulsadas. Mike Morse conectó jonrón para los Marlins, que ganaron solamente su tercer juego de la campaña en 9 juegos, así que están 3-6 en este momento. Dan Heron logró la victoria para Miami, su primera victoria vistiendo la franela de los Marlins, permitió 2 carreras, solamente 3 hits en 7 entradas. Cameron Maben y Kelly Johnson batearon jonrones para los Bravos y esas fueron las únicas 2 carreras que anotaron. En el resto de la Liga Nacional ayer, los Mets de Nueva York le ganaron al Philadelphia 6-1. Lucas Duda y Travis Dernard conectaron larga distancia. Detroit superó a los Piratas de Pittsburgh 1-0. Rajai Davis conectó jonrón. Alfredo Simón permitió solamente 2 hits en 8 entradas. Ponchó a 2 y no dio base por bola. Los Cubs de Chicago superaron a los Rojos de Cincinnati 5-0. Travis Wood ponchó a 7 en 7 innings de Skunk que lanzó. Los Cardenales de San Luis 4-2 sobre los Milwaukee Brewers. Matt Holliday remolcó 2 carreras. San Diego le ganó a Arizona 3-2. Justin Upton disparó un jonrón en la parte baja del 8th inning para decidir el juego. Después del juego ya sabemos que los Arizona Diamondbacks trajeron de vuelta a las Grandes Ligas a su prospecto cubano, a ver si empieza a batear ya Yasmani Tomás y a jugar buena defensa. Espero que ese descansito en las ligas menores le haya resuelto. Los Dodgers le ganaron a los Seattle Mariners 5-2. Adrián González con 2 hits y 1 carrera impulsada. Y los Colorado Rockies superaron a los Gigantes de San Francisco 4-2. El cubano americano Nolan Arenado disparó un jonrón con 2 corredores a bordo. Cuando regrese contigo más tarde, Lucy, los juegos de la Liga Nacional, así que no te vayas muy lejos, que te estoy vigilando.
No, qué bueno, necesito a alguien que me vigile. Gracias.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Galardonan al artista cubano Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, con el premio internacional Václav Havel a la disidencia creativa. Cuba promete por escrito a Estados Unidos que no participará en el futuro en actos terroristas. Arrestado en Washington un cartero de 61 años que aterrizó ilegalmente un helicóptero personal en los terrenos del Capitolio. Y advierte al primer ministro iraquí que el conflicto en Yemen podría desatar una guerra en la región.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son las 7:17 y es el momento de que nos traigan un avance de qué es lo que está sucediendo en nuestra página de internet martinoticias.com, y ya nos acompaña aquí Rolando Cartaya. Gracias Rolando por estar con nosotros.
Gracias Lucy, a ti, un saludo a ti, a Morelia, que están por ahí, a nuestros oyentes en Cuba, y vamos a presentar los titulares que ingresaron a nuestro portal de internet recientemente. Estados Unidos, Cuba garantizó que miembros de la ETA y la FARC no operarán desde la isla. El gobierno cubano aseguró por escrito que nunca permitirá que los miembros de la ETA residentes en Cuba utilicen el territorio cubano para actividades contra España o cualquier otro país, dijo el portavoz auxiliar del Departamento de Estado, Jeff Rathke. Santos reanuda bombardeos tras letal ataque de la FARC. La medida del presidente colombiano sigue a un ataque del grupo terrorista en el que murieron 11 militares y que rompió con su cese unilateral del fuego, aparentemente para presionar al gobierno a que declare también un cese de hostilidades. Seguridad del Estado orienta a no gritar más, Cuba sí, yanquis no. Refiere el líder opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez que durante un reciente asedio a su casa en Placetas, un mayor del G2 mandó a detener esas consignas y que algo similar sucedió en la cumbre de Panamá donde él participó. La historia sobre la reanudación de los bombardeos en Colombia figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. La Habana vuelve a gozar de las noches. En menos de un año, bares privados asentados en lujosas casas heredadas del capitalismo ganaron la popularidad y la excelencia entre los amantes de la vida nocturna en la capital cubana. Las condiciones de vida de los cubanos empeoran en la región oriental. lejos del turismo y las inversiones y con menos remesas, los orientales están expresando con tono airado su descontento y el gobierno está tratando de conjurarlo con reformas. España considera intolerables las ofensas de Maduro a Rajoy. Así manifestó la Cancillería española con respecto a las acusaciones de racista que le hizo el mandatario venezolano al presidente del gobierno de España a raíz de una declaración del Parlamento de Madrid que pedía la liberación de opositores venezolanos presos. Y Aaron Hernández, sentenciado a cadena perpetua por asesinato. Un jurado determinó que la exestrella de 25 años, de origen puertorriqueño, del equipo de fútbol americano Patriots, mató a tiros a Odin Lloyd en junio del 2013. Hernández, que ya tenía antecedentes de tiroteos, destruyó evidencias como un celular y el sistema de seguridad de su casa. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Muchísimas gracias. Son las 7:20, ya ha llegado la hora pues de conversar un poquito con ustedes. Estuvimos hablando en el día de ayer acerca de los premios Soberano, que son unos premios que se otorgan en Santo Domingo, que vienen desde el año 86 y que antes se llamaban premios Casandra y que por problemas legales, que no sabemos exactamente cuáles fueron, hubo de sustituirse su nombre y ahora pasaron a ser Premios Soberanos. Y República Dominicana anuncia que Miriam Cruz, curioso porque esta Cruz estuvo apartada de su carrera, esta cantante de 46 años resurgió su carrera en el año 2011, cuando grabó aquel éxito de Eso es cosa de él, y permaneció 2 décadas fuera de los escenarios desde que había salido del famoso grupo musical que todos recordamos, Las Chicas del Can, con sus veloces y alegres melodías y temas sobre triángulos amorosos. Pues ahora vuelve a conquistar Miriam Cruz al pueblo porque se llevó el premio Soberano a la mejor orquesta de merengue. Estuvo por otra parte, el bachatero Romeo Santos, que por cierto no estuvo presente, se ganó 4 estatuillas por las que aspiraba. Y definitivamente dicen que este es el trabajo el resultado, ¿no?, de trabajar en equipo. Habíamos comentado que esta cantante de Las Chicas del Can pues recibió este premio Soberano. Santos también ganó los premios al mejor compositor, a Bachata del Año con el tema Eres Mía, mejor álbum Fórmula Volumen 2 y artista dominicano destacado en el extranjero. El superastro del merengue, Juan Luis Guerra, que tampoco asistió a la ceremonia por estar en gira promocional, está en Europa en estos momentos, que competía en las mismas 4 categorías, no tuvo ningún premio, lamentablemente. Su videoclip Tus Besos sí fue galardonado. Y ni Santos ni Guerra figuraban entre los candidatos al bachatero del año, así que el premio fue para Fran Reyes. La Chiquito Team Band, por tanto, se alzó con el título de orquesta de salsa. Y los organizados por la Asociación de Cronistas de Arte, los Premios Soberanos, que reconocen lo más destacado del espectáculo de la República Dominicana, se celebraron por 3er año consecutivo, llevan con este nombre Soberano desde 2013. Como les conté, por razones legales, los antiguos premios Casandra, que se entregaban desde el año 1985. También durante la gala le rindieron homenaje al afamado diseñador de modas dominicano Oscar de la Renta. Como todos sabemos, falleció en octubre pasado aquí en los Estados Unidos, y de la Renta fue electo como soberano solidario porque usó de forma frecuente sus desfiles de moda para apoyar programas para la mujer y para la niñez. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Buenos días tengan todos ustedes, son las 7:30, estás escuchando tempranito y de mañana, hoy es jueves 16 de abril del 2015, gracias por tu tiempo, tu sintonía y ya pasamos de inmediato con las informaciones.
Empeora la salud del activista villaclareño que lleva 46 días en huelga de hambre. Cuba celebra elecciones municipales este fin de semana. Arrestan en Brasil al tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores en relación con un escándalo de corrupción. Y el presidente iraní Hassan Rouhani resta importancia a la amenaza de una acción del Congreso estadounidense contra un acuerdo nuclear.
En Radio Martí, exactamente 7:31 en la mañana. Se deteriora la salud del activista villaclareño Yurié Pedroso González, quien este miércoles cumple 46 días en huelga de hambre. La opositora Damaris Moya Portieles ofreció los detalles a Martí Noticias.
El huelguista Yurié Pedroso González, hoy es su 46 días en huelga de hambre. Bueno, se encuentra en el hospital Arnaldo Mirián Castro desde el lunes. El lunes Yurié Pedroso González, bueno, sufrió una arritmia cardíaca con un dolor intenso en el pecho y al llegar allí al hospital, bueno, el médico dijo que esto podía ser un principio de infarto. Quedó hospitalizado en la sala de terapia intermedia donde, bueno, en estos momentos todavía se encuentra. Él está haciendo la huelga porque él quiere que le archiven un caso donde a él lo acusan de atentado provocado por la seguridad del Estado, porque dicen ellos que el día 14 de diciembre había amenazado a un exoficial de la Policía Nacional. Quiero decir que, bueno, allí, en el mismo hospital, el mismo lunes, fuimos abordados allí por la seguridad del Estado, la brigada especial y los directivos del hospital, y que nos arrinconaron en un pasillo y no nos permitían ni entrar ni salir del hospital.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, la CADAL, nominó al proyecto Convivencia Cuba para el premio Germet por logros sobresalientes en el apoyo a la democracia.
Convivencia es un proyecto independiente fundado en el 2007 en Pinar del Río que busca educar y empoderar a los ciudadanos para usar su libertad con responsabilidad y aprender a vivir en democracia.
Convivencia es una revista bimestral que ha tenido gran impacto tanto dentro como fuera de la isla. Su fundador, Dagoberto Valdés, lo impulsa como un proyecto educativo y de comunicación social que pretende preparar a los cubanos a usar la libertad con responsabilidad y para aprender a vivir en democracia.
El premio Yeremeca a los logros sobresalientes en apoyo a la democracia reconoce la labor de individuos o grupos excepcionales que impactan positivamente en la vida pública de sus países, introduciendo valores democráticos, generalmente bajo condiciones poco amigables.
Las elecciones municipales en Cuba de este domingo tienen gran trascendencia ante la proximidad de la anunciada salida de Raúl Castro del poder en el 2018. Adriel Reyes con más detalles.
El año 2018, sin lugar a dudas, será un gran año para Cuba.
Deseo esclarecer que en mi caso, con independencia de la fecha en que se perfeccione la Constitución, este será mi último mandato.
De cumplirse el anuncio del gobernante cubano Raúl Castro, le corresponderá a la Asamblea Nacional elegir quién será el sucesor al mando, pero antes de esa fecha los cubanos deberán votar dos veces por sus delegados municipales, la primera de ellas este domingo.
Vamos a medir en primer lugar en qué condiciones se encuentra el pueblo para afrontar los cambios. Los cambios tienen que venir de adentro, yo siempre lo he dicho.
Hildebrando Chaviano forma parte de los candidatos por el cambio y es uno de los tres opositores nominados en todo el país.
Si no salimos electos, sencillamente es que el pueblo todavía no está preparado.
Aunque se desconoce qué nuevas reformas a la ley electoral se trae entre manos el gobierno cubano, a criterio del periodista habanero Julio Aliaga Pesán, los comicios de este domingo sentarán bases.
Estas elecciones que se celebrarán el próximo día 19, pues marcan una gran importancia porque, aunque sean a nivel de municipio, sí crea las bases políticas de lo que sucederá en el 2017 y luego en el 2018.
En la Isla de la Juventud, un grupo de opositores como Ramón Salazar consideran que lo más importante es presentar una propuesta independiente.
Es un mensaje de que la ley electoral aquí no funciona y que nosotros, los que no estamos de acuerdo con estas votaciones, nunca hemos participado porque no tenemos otra opción. Nos estamos autoincluyendo en estas elecciones.
En los comicios generales del 2013, aproximadamente 1.260.000 cubanos no acudieron a las urnas, dejaron su boleta en blanco o la anularon, marcando los peores resultados de la historia después de 1959. ¿Cómo será elegido el sucesor de los Castro? Esa es una pregunta que se comienza a responder el domingo. Adriel Reyes, Martí Noticias.
En Radio Martí, exactamente 7:36 minutos en la mañana. La policía brasileña arrestó al tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores, João Bacari, acercando la investigación por sobornos políticos en la petrolera estatal Petrobras al círculo íntimo de la presidenta Dilma Rousseff.
La policía federal dijo que arrestó a Bacari en su casa en Sao Paulo y lo trasladó a la ciudad sureña de Curitiba, donde se dirige a la investigación del multimillonario escándalo de corrupción.
La detención de Bacari podría aproximar la investigación a la mandataria si se descubre que el dinero de los sobornos fue usado para financiar sus campañas electorales del 2010 o 2014.
También se tomó declaración a la esposa de Bacari y se analizan las cuentas bancarias de la familia en busca de depósitos sospechosos.
Bacari es la figura política más cercana a Rousseff, que hasta ahora ha sido implicada en el escándalo de Petrobras, quien ha asumido al gobierno en una crisis.
Activistas migrantes indocumentados protestan por su tratamiento en México y piden mayor protección para los centroamericanos que viajan ilegalmente hacia Estados Unidos a través de México. Jorge Orellana informa.
El Vía Crucis del inmigrante partió del albergue Hermanos en el camino hacia Juchitán, en México. Más de 200 migrantes pretenden el tránsito libre en territorio mexicano. Encabezados por el padre Alejandro Solalinde y el cura Heyman Vázquez, fundador de la Casa del Inmigrante, Hogar de la Esperanza en Chiapas, el grupo salió a las calles protestando por el tratamiento que reciben en México desde hace varios años. El objetivo de la protesta es exigir el fin de las violaciones de los derechos humanos para miles de inmigrantes centroamericanos por unidades federales mexicanas, dijo el padre Solalinde y añadió.
El Via Crucis tuvo que tomar otro cauce, tuvo que tomar otra expresión y significa un ya basta de los migrantes. No queremos más esta situación de muerte.
Por su parte, el comisionado de Inmigración de México, Ardelio Vargas, criticó la marcha y dijo:
simplemente yo lo que les he dicho, les he manifestado desde el primer momento que tomamos contacto, es que personas que no tuvieran regularmente, administrativamente regularizadas en el país, no pasarían. Y eso lo hablamos desde antes. Con el padre habíamos hablado y dijo que el Vía Crucis llegaba hasta Ixtepec y que aquí se acababa. Sin embargo, pues no fue así, ¿no?
Jorge Orellana, Martí Noticias.
El presidente iraní Hassan Rouhani minimizó la amenaza de una acción del Congreso estadounidense contra un acuerdo nuclear con las grandes potencias y afirmó que Irán no negocia con este Congreso, sino con el grupo 5+1.
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó el martes, por unanimidad, un proyecto de ley que da al Congreso el derecho de bloquear un eventual acuerdo final sobre el programa nuclear iraní. confirmando el papel del poder legislativo en las negociaciones internacionales.
Irán y el grupo 5+1, China, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y Alemania, cerraron el 2 de abril en Suiza un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, que debe ser precisado y finalizó antes de fines de junio.
Rouhani pidió a las grandes potencias que acepten un acuerdo digno, que respete a la nación iraní, y aseguró que Teherán es flexible en las negociaciones.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Son las 7:39. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a continuar en sintonía. Tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, el comentario de Miguel Cossío, nuestras habituales notas y el cierre con música. Gracias.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes. Y aquí están Duro Frío y Latina.
¡Ay, qué cómico!
No te rompas para la
estrella. Pesado.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Son las 7:42 y hasta aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, las altas presiones del Atlántico se extienden con mucha fuerza sobre las Bahamas, el sur de la Florida y Cuba, provocando condiciones del tiempo de mucha estabilidad que deben mantenerse hasta el fin de semana. De manera que la actividad de las tormentas eléctricas en horas de la tarde será muy discreta, exceptuando el suroeste del Caribe, gracias a un centro de bajas presiones sobre el norte de las costas de Colombia, que está provocando nublados y lluvias y que se extienden sobre Panamá y Costa Rica. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas en horas de la tarde en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos francos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Ya vamos a hablar del deporte. Aquí está Jerry del Castillo.
Muy buenos días de nuevo, Lucy. Vamos a revisar los juegos de ayer en el béisbol de las Grandes Ligas y en la Liga Americana específicamente en este segmento. Los Indios de Cleveland superaron a las Medias Blancas de Chicago 4-2. Lonnie Chisenhall batió de 4-2 con 2 carreras impulsadas. Trevor Bauer permitió solamente 2 carreras y 4 hits, ponchando a 8 en 6 entradas. Los Angelinos de Los Ángeles superaron a los Texas Rangers 10-2. Alberto Pujols, Matt Joyce, David Freese y Johnny Giavotella, todos con 2 carreras impulsadas cada uno. Los Washington Nationals le ganaron a las Medias Rojas de Boston 10-5. Wilson Ramos con 3 carreras impulsadas. Ian Desmond y Tyler Moore conectaron jonrones. Los Orioles del Baltimore le ganaron a los Yankees de Nueva York 7-5. Los Orioles anotaron 5 carreras en el sexto inning para borrar un déficit de 3-2. Jonathan Schoop y Manny Machado, ambos conectaron larga distancia en el juego. Toronto le ganó a Tampa Bay 12-7. Josh Donaldson terminó con 3 hits y 3 carreras impulsadas. Los Blue Jays batearon 3 jonrones, incluyendo uno de José Bautista. Houston le ganó a Oakland 6-1. Jed Lowry batió un jonrón con un corredor a bordo y terminó con 3 carreras impulsadas. Evan Gattis, el oso blanco, también conectó larga distancia. Y los Twins de Minnesota le ganaron a Kansas City 3-1. Oswaldo Arcia disparó un jonrón con un corredor a bordo. La primera derrota para los Kansas City Royals en lo que va de esta temporada. Un poco más tarde, cuando regrese contigo, Lucy, los juegos de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas con los pitcher abridores, etcétera. Así que no te vayas muy lejos de ahí.
Muchísimas gracias.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Empeora la salud del activista villaclareño que lleva 46 días en huelga de hambre. Cuba celebra elecciones municipales este fin de semana. Arrestan en Brasil al tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores en relación con un escándalo de corrupción. Y el presidente iraní Hassan Rouhani resta importancia a la amenaza de una acción del Congreso estadounidense contra un acuerdo nuclear.
Buenos días, son las 7:46 y es la hora de establecer contacto con Miguel Cosío. Miguel, muy buenos días, gracias por estar aquí.
Gracias, Lucy, saludos y buenos días. Lucy, después de la noticia de que el presidente Barack Obama había enviado al Congreso su intención de retirar a Cuba de la lista de países de patrocinadores del terrorismo, ahora la noticia es, según informa un portavoz del Departamento de Estado, Jeff Redke, que Cuba se ha comprometido a discutir o por lo menos a iniciar negociaciones o conversaciones sobre el tema de los fugitivos de la justicia estadounidense que se encuentran en Cuba. Entre ellos hay dos muy notorios, Iván Chesimar, que en Cuba se llama Zata Chacur y que asesinó a aquel policía de caminos en Nueva York, y William Guillermo Morales. Lo que ha dicho el portavoz Radke es que Cuba se ha comprometido a iniciar este diálogo por una parte, y por la otra también la noticia cae, Lucy, en el momento en que trasciende la información de que España y Cuba están sosteniendo paralelamente conversaciones sobre la extradición de dos destacados miembros de la banda terrorista separatista ETA que están refugiados en Cuba desde el año 1980 y que un tribunal español había pedido su extradición para realizarle pruebas de que ellos habían participado en intenciones de lanzar granadas y morteros en Venezuela con el grupo terrorista colombiano La FARC. Las dos noticias son interesantes, Lucy, por una razón. Habrá que ver si Cuba realmente se sienta a discutir estos casos. Lo que dijo el portavoz del Departamento de Estado es que no hay un acuerdo para conseguir algún resultado concreto en relación a estas conversaciones, pero por lo menos que Cuba se siente es una forma de seguir las negociaciones con la isla. Y también hay que ver, Lucy, o habrá que ver, qué es lo que va a pedir a Cuba, qué disparate se le va a correr. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos ha dado un paso importante a una condición que había puesto para continuar la normalización, el proceso de normalización de relaciones e incluso la apertura de las embajadas, y ahora todavía, al día de hoy, a pesar de que la información salió ayer, no tenemos una respuesta o un comunicado de la parte cubana. Estamos a la espera de ello, vamos a ver con qué se aparece Cuba ahora, Lucy.
Así es, muchísimas gracias, Miguel, muy buen día para ti, te esperamos mañana.
Un saludo.
Muy buenos días nuevamente y compartiendo pues algunas que otra noticia inusual. Tenemos que los osos polares llegaron por primera vez al Brasil tropical. Bueno, pues yo deseándole a estos osos polares que por lo menos tengan un ambiente adecuado para ellos. Ya sabemos lo que ha pasado en Argentina, donde no se han preocupado mucho en la época de calor, e incluso algunos animales han muerto. Estos animales, imagínense, vienen de la gélida Rusia. Se llaman nada más y nada menos que Aurora y Peregrino, dos osos polares, y por supuesto traen apellido ruso, ¿eh? Desembarcaron en Brasil y a partir de esta semana se convirtieron en los primeros animales en su especie en ser presentados en sociedad en este país tropical. Hay que destacar que llegaron allí desde diciembre, pero hasta esta semana pues no salieron a la luz pública. Nacidos, como ya le dije, en un lugar tan frío como Rusia, los mamíferos aterrizaron en el verano austral en el acuario de Sao Paulo, el mayor de América Latina, y se dieron a conocer este martes a la prensa, y en público están siendo presentados el día de hoy. A pesar del contraste climático entre ambos países, Aurora y Peregrino, quienes juntos pesan 730 kilos, se han adaptado sin dificultades a su nueva casa, una casa, bueno, con 1.500 metros cuadrados de superficie y una temperatura entre 15 y 5 grados bajo cero, menos mal. Hasta el pasado mes de diciembre, los osos polares vivían en un zoológico en la ciudad rusa de Kazán, pero según los especialistas, el espacio no era lo suficientemente grande para su desarrollo adecuado, y es por eso que después de 2 años de negociación, 15 horas de vuelo y $22,000, los animales llegaron a Sao Paulo como parte de un proyecto de preservación y reproducción que empieza a dar resultados. Después de pasar 4 meses en tierras de Brasil, Aurora y Peregrino, de 4 y 5 años respectivamente, pues copularon recientemente y es posible que esté embarazada. Una hipótesis que va a ser corroborada en las próximas semanas cuando evalúen su comportamiento y su peso. Bueno, pues estaremos al tanto del embarazo. Dice que todos los días evalúan su comportamiento, las alteraciones de peso, están siendo pesados pues todas las semanas. El científico del zoológico Kazán Ivasekov, por su parte, destacó la calidad de las instalaciones, así como el trabajo que han desarrollado en el acuario de Sao Paulo, no, cosa que nos agrada mucho. Cuando vinieron a ver el zoológico, dice que los trabajos de los especialistas, el recinto era magnífico, que ha sido uno de los mejores que han visto. Así que, bueno, estamos de pláceme por estos osos que los van a poner en un ambiente, ¿cómo diré?, adecuado, y que no van a pasar penurias como lamentablemente han pasado los de Argentina, que parece que su gobierno no ha tenido mucho tiempo de ocuparse de ellos. Enhorabuena para Brasil, la llegada de Aurora y Peregrino promete marcar una nueva era de este famoso zoológico y acuario, cuya ampliación se inaugura este jueves y van a ser presentados otros mamíferos, entre ellos hay 6 canguros que llegaron de Oceanía y 13 que llegaron de los suricatos. Le están dando la bienvenida a todos estos animalitos que van a estar, a pesar de que hay un contraste en su clima de donde son oriundos, pues todo lo han preparado para que estén las mejores condiciones para Aurora y Peregrino. Bueno, imagínese usted, juntos tienen 3 o 4 años, son muy jovencitos, ya hicieron el amor, para decirlo de una manera más sofisticada, y esperemos pues que este zoológico sea el, no sé, el escenario para un acontecimiento tan importante como es la reproducción de estos animales.